Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
El municipio de La Huerta, Jalisco, firma convenio de colaboración académica y de investigación con instituciones educativas. Escucha, identifica y para. Alistan campaña de prevención de violencia contra la mujer en Autlán. El municipio del Grullo ofrecerá curso gratuito de defensa personal. Entidades federativas tomarán un porcentaje del dinero de cuentas abandonadas. Invertirán más de 800 mil pesos en equipo para unidad regional de rehabilitación en Autlán. En la señal universitaria invita a la biblioteca Juan José Arriola a donar libros, esto en el marco de la FIL. Por fin, definirán qué hacer con el dinero robado por alcancías en transporte público. Encabezará AMLO movilización al Zócalo el 27 de noviembre. Gianni Infantino, único candidato a la presidencia de la FIFA en marzo. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes 21 de noviembre del año 2022. Les saludo con muchísimo gusto. Ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, de nuestra compañera Jacqueline Contreras como reportera de este espacio, y agradezco a mi compañero Fernando García en los controles operativos, a mi compañero Benito Villaseñor como continuista y webmaster de esta emisora universitaria. Les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros estos minutos. Le tenemos información relevante de nuestra región Costa Sur y Sierra de Amula, así como también información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. Es lunes 21 de noviembre del 2022, en el que han transcurrido 325 días, por transcurrir 40, semana 47 de este año. La invitación para que nos acompañe esta mañana, le tenemos información que trasciende. Comenzamos.
Señal local.
Vamos a la información de nuestra región. El municipio de La Huerta, Jalisco, firma un convenio de colaboración académica y de investigación con instituciones educativas. El Ayuntamiento de La Huerta firmó convenio de colaboración con la Universidad de Guadalajara y también con el Instituto Tecnológico José Mario Molina y con la Unidad Académica de La Huerta. Esto con la finalidad de contribuir al cumplimiento de metas y objetivos en el Plan Municipal de Desarrollo y de Gobernanza. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene la información al respecto.
En sesión de ayuntamiento, el gobierno de La Huerta firmó un convenio de colaboración académica y de investigación con la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de la Costa Sur y el Centro Universitario de la Costa y con el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez, sede La Huerta. En la firma del convenio estuvieron presentes autoridades municipales, representantes de cuatro cuerpos académicos del Centro Universitario de la Costa Sur y de la Unidad Académica de Puerto Vallarta. La colaboración entre el municipio y las instituciones educativas tiene la finalidad de contribuir al cumplimiento de metas y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, explicó la líder del Cuerpo Académico Turismo, Empresa y Salud del Centro Universitario de la Costa, Marta Cristina Bañuelos Hernández.
El día de hoy nos hemos dado cita para dar seguimiento a los proyectos en que colaboraremos la Universidad de Guadalajara por parte de tres cuerpos académicos y uno del Instituto Mario Molina Pasquel de la Unidad Académica Puerto Vallarta con el municipio de La Huerta. Las propuestas generales que presentamos en días pasados han sido consensuadas en los diferentes cuerpos porque corresponderán a nuestras líneas de investigación, pero las pondremos al servicio de los proyectos que podamos determinar aquí en el municipio de La Huerta, ya que esto nos va a dar la pauta para establecer cada proyecto de manera pertinente y que sea de ayuda para este municipio. Señor presidente, tenga la confianza que por parte de cada uno de los académicos aportaremos los conocimientos, experiencia e iniciativa para que los proyectos lleguen a buen fin o que su avance sea significativo. La colaboración entre el municipio y las instituciones educativas responde a varios de los ejes estratégicos, lo que nos permitirá apoyar en el cumplimiento de metas y objetivos de su Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza y al eje de vinculación tanto de la Universidad de Guadalajara como del Instituto Mario Molina. Agradecemos el interés en que realicemos estos proyectos y que nos permitan contar con las facilidades de información y de formación para que nosotros podamos poner en práctica todos nuestros conocimientos al servicio de los guatemaltecos.
El alcalde del municipio, Fernando Gómez Carrasco, se dijo contento de vincularse con instituciones educativas en busca de mejoras para el municipio.
Plantear el tema de investigación, que sean los proyectos que paguemos en el municipio, que estemos trabajando, estén de una manera sustentada, de una manera científica también, que nos ayude a lograr los objetivos, como lo comentó la maestra Marta, del Plan de Desarrollo Municipal, que nos ayude a mover esos indicadores que al final de cuentas es como nos están monitoreando a nosotros, los municipios, y que podemos ser la pauta pues de un municipio próspero, un municipio que nos ayude, que salga resalte económicamente. Vienen grandes cosas para el municipio, estamos hablando de inversiones fuertes en la zona costa, en la cabecera, y aprovechar toda esta sinergia que se viene, aprovecharlo en proyectos que pudieran ir encaminados y que no nos agarren con las manos vacías al momento de que se venga alguna inversión, ¿verdad?
En la firma del convenio estuvieron presentes Fernando Gómez Carrasco, presidente municipal de La Huerta, Germán Espinosa Estrada, delegado de turismo en la Costa Alegre, Jorge Santiago Rodríguez González, director del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez, unidad académica La Huerta, Marta Cristina Bañuelos Hernández, líder del cuerpo académico Turismo, Empresa y Salud del Centro Universitario de la Costa, Jesús Medina García, del Cuerpo Académico Desarrollo Turístico Regional del CU Costa Sur, Alfonso Cepeda Arce, miembro de este mismo cuerpo académico, Manuel Pío Rosales Almendra, miembro del Cuerpo Académico Gestión del Aprendizaje en Entornos Virtuales del CU Costa Sur, y Alberto Madrigal Guzmán, contralor del municipio de La Huerta. Señal informativa, Antonio Díaz.
Escucha, identifica y para. Alistan campaña de prevención de violencia contra la mujer en Autlán. Desde el inicio del mes de noviembre, el sistema DIF Autlán, a través de la Unidad de Atención para la Violencia Familiar, ha realizado diferentes actividades en el marco del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia contra la Mujer. La jornada de mayor impacto tendrá lugar del 22 al 25 de noviembre. Antonio Díaz nos informa.
Dentro del marco conmemorativo por el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Unidad de Atención para la Violencia Familiar ha realizado una serie de actividades consistentes en charlas informativas y preventivas en distintos albergues del municipio. La jornada de mayor impacto de la campaña Escucha, Identifica y Para tendrá lugar este 22 al 25 de noviembre. El acto inaugural de esta semana de actividades se realizará el 22 a las 9 de la mañana en el Jardín Hidalgo, donde se instalarán stands informativos y la inauguración del mural Consejo de Mujer a Mujer. Natalia García, coordinadora de la Unidad de Atención para la Violencia Familiar, extiende una invitación a las mujeres del municipio para que asistan este 23 de noviembre de 10 de la mañana a 1 de la tarde al Auditorio Emilio Hernández de Casa de la Cultura de Autlán, donde se realizará el foro conmemorativo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Tres, aprovecho la ocasión y hago una invitación cordial a todo el municipio, especialmente a las mujeres, también están invitados los hombres, ¿no? Pero especialmente esta información es para las mujeres. Y yo las invito a que se presenten el día 23 de noviembre en punto a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura, en el auditorio de la Casa de la Cultura. Ahí nos van a estar acompañando autoridades del CEPAVI, es el Consejo Estatal para la Prevención de la Violencia Familiar. También nos acompaña personal de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y nos van a dar unas ponencias que tienen que ver precisamente con lo que se conmemora. Nos van a hablar de los refugios para mujeres violentadas. Nos van a hablar de la violencia de género como una transgresión a los derechos humanos y vamos a ver también el tema de micromachismos y violencia simbólica. Entonces las conferencias van a estar muy importantes. El día 23, ahí los esperamos en punto a las 10 de la mañana.
El 24 de noviembre se realizará un concurso de oratoria infantil y el 25 a las 5 de la tarde se marchará en conmemoración por este Día Internacional. Al finalizar la marcha, se premiará a los ganadores del concurso de oratoria. Señal informativa, Antonio Díaz.
El municipio de El Grullo ofrecerá curso gratuito de defensa personal, esto con el propósito de brindar herramientas de protección a las mujeres del municipio. El Grullo convoca a participar en el taller de defensa personal que será desarrollado el próximo 25 de noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nuestra compañera Diana Borbón es quien nos tiene los pormenores.
Con un taller gratuito de defensa personal, el Grullo conmemorará el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La convocatoria a participar es dirigida a mujeres y jóvenes del municipio, quienes recibirán herramientas de protección ante situaciones de violencia, lo cual representa un problema latente en la zona. Daniela Alejandra Ponce, comandante de Prevención Social, dijo que el principal objetivo del taller es brindar estrategias prácticas a las mujeres para su autoprotección.
Es generar pues condiciones y estrategias prácticas, vaya, hacia las mujeres y adolescentes para su autoprotección. Es por eso que nos estamos coordinando con el Instituto de la Mujer y con el eje de Nos Movemos Seguras de Barrios de Paz. Vaya, el Instituto de la Mujer también trabaja con distintas personas que ya han sido violentadas en una atención integral con psicología y con asesoría jurídica. Y el eje de Nos Movemos Seguras pues encarga, es una estrategia preventiva por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que su principal objetivo es generar programas de los cuales las mujeres puedan sentirse seguras en su tránsito o trayecto hacia su trabajo o a su casa. Y pues prevención social, pues bien decimos, ¿no? Prevención es todo, ¿no? Prevenimos violencia, prevenimos incidencias delictivas y demás. Entonces, como parte coordinada de nuestra administración, las tres instituciones nos estamos trabajando en conjunto para llevar a cabo este taller.
El taller se realizará el próximo 25 de noviembre a las 10 horas en el Domo Municipal. Las autoridades gruyenses planean implementar este taller durante el día 25 de cada mes. Para esta primera edición no será necesario realizar una inscripción, únicamente acudir en el horario establecido con ropa cómoda.
Para después, ya sea lo que planeamos que en febrero en adelante podamos hacerlo cada 25 de cada mes en todo el año. Y inscripciones no estamos manejando porque lo vamos a dejar abierto a que todas las, ojalá tengamos bastante afluencia, esperamos eso, ojalá muchas mujeres se animen porque prácticamente consideramos que es una herramienta esencial nosotros como mujeres tener este tipo de conocimiento y ojalá sí se animen a tomarlo.
Aunque la comandante no estableció un número definido de la cantidad de víctimas de violencia de género en el municipio, lamentó que se trata de una problemática frecuente. Es por ello que las autoridades buscan implementar de manera permanente talleres de este tipo. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Momento de ir a una breve pausa. Le invito para que continúe con nosotros en esta frecuencia esta mañana de lunes 21, que es día feriado por el aniversario de la Revolución Mexicana, el día de ayer 20 de noviembre. Si está descansando, agradecemos que nos permita acompañarle. Si está laborando, también le enviamos un afectuoso saludo y le agradecemos que nos permita estar ahí con usted en estos momentos, con ustedes en estos momentos en los que se encuentran con proyectos, trabajando, laborando, y enviamos nuestros mejores deseos. Vamos a más información. Continuamos con la información esta mañana aquí en Señal Informativa. Las entidades federativas tomarán un porcentaje del dinero de cuentas abandonadas. Tras los nuevos cambios y reformas que se realizaron al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, la Secretaría de Hacienda, la Federación y las entidades federativas recibirán el 45%, el 30% y el 25% del dinero de las cuentas abandonadas. Esto explica el abogado y académico del Centro Universitario de la Costa Sur, el maestro Guillermo Arana. Mi compañera Jacqueline Contreras nos tiene los pormenores.
Tras los nuevos cambios y reformas que se realizaron al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, la Secretaría de Hacienda, la Federación y las entidades federativas recibirán el 45, 30 y 25% del dinero de las cuentas abandonadas, explica el abogado y académico del Centro Universitario de la Costa Sur, Guillermo Arana. El artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que se considera inactiva una cuenta después de 3 años sin haber registrado actividad financiera. A excepción de la contabilización de intereses como son los depósitos o retiros. Sin embargo, durante este periodo, el monto depositado sigue siendo del usuario que tenga la cuenta bancaria a su nombre, y el banco tiene la obligación de avisar al domicilio registrado en la cuenta, 90 días antes de que se cumplan los 3 años de la inactividad, menciona Guillermo Arana.
Cuando hay depositada una cantidad de dinero que permanece ahí por un lapso de tiempo, estamos hablando de 3 años. ¿Esto qué sucede? Pues se va precisamente esa cuenta global, que pues es por esa simple condición, no es que se esté ni expropiando ni embargando. Esa cuenta global, bueno, son los recursos que expresaba yo, que en su momento dado, bueno, también incluye esos intereses que haya generado en su momento dado y rendimientos acumulados y que se genera por todos los depósitos e inversiones en esa cuenta.
Si transcurren 3 años más y los recursos no han sido reclamados o no han tenido movimiento, y el monto no excede los 300 días de salario mínimo vigente, el dinero será entregado a la beneficencia pública, lo que significa que ya no se podrán recuperar.
El contexto de ideas hacia donde se dirige esta iniciativa es abonarle, es decir, se incrementa otro criterio más. En ese contexto de ideas, en un primer momento, se considera que por el tope máximo de 51 mil pesos, bueno, es decir, al contrario, de 51 mil pesos en adelante, cuando permanecen inamovibles esas cuentas y que esas cuentas estén precisamente en esa cuenta global como repositorio, abandonadas como tal, entonces esas cantidades de dinero se dirigen o se redireccionan hacia la beneficencia pública.
Guillermo Arana recomienda revisar de manera constante el estado de cuenta, tener solo las cuentas necesarias para el cumplimiento de las actividades y mantener actualizados los datos personales para evitar que se convierta en una cuenta abandonada. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
En más información, invertirán más de 800 mil pesos en equipo para Unidad Regional de Rehabilitación en Autlán. Este viernes, la unidad cumplió 20 años de servicio a la sociedad de la Sierra de Amula y durante la celebración se resaltaron los logros más importantes de la dependencia. Asimismo, se anunció una inversión de más de 800 mil pesos con los que la unidad será equipada para el mejoramiento de sus servicios. Diana Borbón nos informa.
Un total de 865 mil pesos serán destinados a la compra de equipamiento para la Unidad Regional de Rehabilitación de Autlán. Esto con el objetivo de mejorar los servicios que brinda a la sociedad autlense y de la región Sierra de Amula. La primicia fue anunciada por el Sistema DIF en el festejo del 20º aniversario de fundación de esta dependencia. Como parte de la conmemoración, fueron remembradas las gestiones más importantes de la unidad, entre las que se destacaron en 2005 la implementación de terapia de lenguaje, en 2011 la creación del turno vespertino de atención, en 2012 adquisición de equipamiento y el nombramiento como unidad regional, en 2013 ampliación en horarios de servicios y en 2022 nuevos equipos para rehabilitación. Lorena Díaz Suazo, presidenta del DIF, resaltó el arduo trabajo de las 16 personas que integran la plantilla laboral actualmente, a pesar, dijo, de las carencias que han padecido a lo largo de 20 años.
Se ha recorrido un camino por 20 años, donde hemos visto innumerables cambios dentro de nuestra unidad. Reconozco de las carencias a las que mis compañeros se enfrentan día a día, equipos deteriorados, el batallar porque encienda el equipo y poder dar las terapias. El día de hoy es un gusto para mí informarles que gracias a las gestiones realizadas y al gran esfuerzo de cada uno de ustedes, compañeros de Unidad Regional de Rehabilitación, tendremos después de 10 años el tan esperado reequipamiento a nuestra unidad, logrando gestionar una inversión de 865,583 pesos que nos servirán para poder adquirir nuevos equipos de rehabilitación, nuevos servicios y otorgar una mejor atención a los usuarios de sus terapias.
Por otra parte, Gustavo Robles Martínez, alcalde de Autlán, agradeció a la ciudadanía que acude a la unidad a rehabilitarse por la confianza hacia la misma y reconoció las gestiones del sistema DIF que hizo posible la obtención de los más de 800,000 pesos.
El día de hoy con agrado celebramos 20 años de esfuerzo, de trabajo, de constancia de una unidad que ha venido a brindar mejoras en muchos autlenses. Aquí nadie está exento de poder ser usuario de esta grandiosa unidad. El día de hoy con agrado hacemos este evento. ¿Y por qué lo hacemos? Simple y sencillamente por una cosa. Para reconocer el trabajo de ustedes, el esfuerzo de ustedes, la constancia de ustedes y esa gran sensibilidad que todos los días generan en beneficio de las niñas, de los niños, de los jóvenes, de los adultos que utilizan estas instalaciones. Viene una gran inversión. 865,000 pesos se gestionaron para modernizar, para rehabilitar, para mejorar estas instalaciones. Que vuelvo a decirlo con claridad, todos podemos en algún momento ser usuarios. Yo quiero agradecerles mucho a los usuarios, a las familias de los usuarios, esa confianza que han tenido de apoyar, que han tenido de venir y que han tenido de buscar cómo generamos mejores condiciones para sus familiares, para las personas que vienen a generar rehabilitaciones aquí a esta unidad. Así que mi reconocimiento.
En cuanto al personal de la unidad, este se mostró conmovido ante el anuncio de la inversión, pues lamentaron que por años la dependencia ha luchado contra el pésimo estado de la maquinaria de rehabilitación. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana le comparto que invita a la Biblioteca Juan José Arriola a donar libros en el marco de la FIL. El Sistema Universitario de Bibliotecas de la UDG, Juan José Arriola y la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arriola, así como la Fundación Universidad de Guadalajara AC, invitan a participar en la campaña Dona Libros. Esto en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 2022. El director de la biblioteca, el maestro José Trinidad Padilla López, puntualizó que la convocatoria está abierta de forma permanente, pero en específico durante estos días de la FIL, para solicitar materiales a las editoriales e incrementar incrementar y diversificar el acervo bibliográfico. La campaña inició en 2007 con el objetivo de incrementar los acervos del Sistema Universitario de Bibliotecas y también de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco a Juan José Arriola, con la donación de ejemplares nuevos o usados en buen estado. Aunque en los últimos 5 años la donación ha recaudado más de 20.000 ejemplares, durante la pandemia se redujo el número de libros donados. En 2020 durante el festival virtual, consiguió entre 300 y 400 ejemplares y en el 2021 casi 3.000 libros. El director ejecutivo de la Fundación Universidad de Guadalajara, AC, el maestro César Omar Avilés, invitó a las editoriales, sobre todo a la comunidad universitaria y a todo el público, a sumarse a la campaña durante la FIL Guadalajara. La biblioteca ofrece servicios de materiales bibliográficos, base de datos, periódicos, mapas, archivo histórico, conexión de internet, entre otros servicios. La recepción de libros será en el stand 2 de la Fundación de la Universidad de Guadalajara AC, en el área internacional de Expo Guadalajara. Esta es información que comparte en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, por fin definirán qué hacer con el dinero robado por alcancías en el transporte público. Luego de reiterar que es imposible físicamente que las alcancías del sistema de prepago den cambio, el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, informó que será una mesa la que defina qué hacer con el dinero acumulado de los 50 centavos que no regresan. Comentó que esa fue la solución luego de que la Auditoría Superior del Estado hizo una observación en la cuenta pública 2020 del sistema del tren eléctrico urbano por este recurso. Cuestionado sobre el tema durante la glosa del informe en el Congreso Estatal, el secretario argumentó que han metido el acelerador para ampliar el uso de la tarjeta de prepago para llegar a este año a un 65% de viajes pagado por esa vía. También reiteró que esa es la alternativa para evitar que las alcancías se queden con el cambio de los 50 centavos de los usuarios. La diputada de Morena, Yusara Canales González, criticó el cobro de comisión en las recargas vía aplicación Mi Saldo y que el gobierno estatal pues no asume su costo, como sucede en la Ciudad de México. En su respuesta, el secretario dijo que la principal diferencia es que el transporte en la capital del país es subsidiado por el gobierno federal. En su turno, el diputado priista Julio Covarrubias señaló las fallas y deterioro del sistema de bicicleta pública. Monraz atribuyó las fallas a la alta demanda del servicio y también del vandalismo. Refirió que habría una inversión de más de 15 millones de pesos para la compra de refacciones y reponer bicicletas robadas. Información que destaca en su página el diario elinformador.com. Bien, pues es momento de ir a otra breve pausa, no sin antes, bueno, recordar que durante todo este fin de semana se realizó el Buen Fin y que, bueno, aún continúa. Las recomendaciones de los expertos es medirse, calcular sus gastos, sus inversiones y de esta manera, pues, ser prudente ante toda esta mercadotecnia alrededor de estas fechas de el Buen Fin. Así es de que deseamos que sea bien aprovechado y sobre todo que usted realice de manera consciente pues estas inversiones, compras o gastos durante estas fechas. Hoy en esta fecha que bueno, conmemoramos por día festivo del día de ayer 20 de noviembre que pues nos permite este día estar libres, que en la mayoría de los espacios laborales, bueno, se da esta fecha como parte de esta celebración día festivo del día de ayer 20 de noviembre en conmemoración del 109 aniversario de la Revolución Mexicana.
Señal Entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy nos da mucho gusto saludar y recibir aquí en la cabina de Radio Universidad, en este espacio de Señal Informativa, a la maestra María Carolina Cabrera Ríos. Ella es responsable de la oficina de primer contacto aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. Maestra Caro, bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Celia. Muchas gracias y gracias por recibirme aquí en tu espacio.
Bien, vamos a platicar acerca de una serie de actividades en el marco de el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se aproxima y que esta oficina de primer contacto tiene a bien realizar con la finalidad de extender este mensaje a toda la comunidad universitaria. Coméntanos, por favor, primero, bueno, el objetivo de realizar estas actividades aquí en el Centro Universitario, maestra Caro.
Sí, muchas gracias, Elia. Sí, mira, básicamente se están organizando estas actividades pues en pro a sumarnos, ¿verdad?, como la oficina de primer contacto dentro de la del Centro Universitario de la Costa Sur, para estar alineados a estas objetivos internacionales por parte de la ONU, ¿sí?, donde se establece a partir del 2008 estas acciones y estrategias para precisamente eliminar la violencia contra la mujer. Y es por eso que a partir de ese año se establecen acciones a seguir a nivel internacional, y pues nosotras aquí en el Centro Universitario nos estamos sumando con estas acciones y con estos dos días, con este programa de actividades, ¿verdad? Y sobre todo también con 16 días de activismo, ¿sí?, en torno a lo que está proponiendo también la ONU y ONU Mujeres, ¿sí? 16 días de activismo del día 25 de noviembre al 10 de diciembre.
Bueno, y dada la necesidad que se tiene de abrir estos espacios de reflexión y de prevención, sobre todo, es que nace en estas fechas por esta necesidad de, sobre todo, abrirnos a la reflexión y a la importancia que tiene, pues, algunas de conductas que pudieran también contribuir a este tema de la eliminación de la violencia en contra de las mujeres, de las niñas. Y bueno, me gustaría que nos compartas cuál es el programa de estas actividades en este marco del Día Internacional, maestra.
Sí, claro que sí, Elia. Mira, nosotros iniciamos actividades el 24 de noviembre, ¿sí? E iniciamos, pues, en este caso, con un programa de radio en señal informativa, Autlán, con Elia Macías, ¿verdad? Sí. En Nuevas Masculinidades, que va a ser el tema que va a abordar el psicólogo Julio López Vázquez. Después de eso, nuestra inauguración, ¿sí?, donde estará presente nuestra rectora y nuestro secretario académico de aquí del Centro Universitario. La inauguración va a ser a las 10:30 a.m. Y después de eso, bueno, la inauguración va a ser en las pérgolas del auditorio José Atanasio Monroy. Y con eso vamos a continuar con actividades a las 10:45 a.m. con el foro cultural. El foro cultural, se van a tener testimonios de casos de violencia contra las mujeres, un violentómetro y música en vivo, que en este caso va a ser organizado por las mujeres Q Costa Sur. Y va a ser en las pérgolas del auditorio José Atanasio Monroy. Para esto también, al siguiente día tenemos también algunas actividades bastante interesantes, como lo que es el taller de construcción social de la masculinidad, que se va a estar ofreciendo a las 9 de la mañana, de 9 a 12 del día. Y con ello, una conferencia a la 1 de la tarde. La conferencia está abordando el tema de ¿qué es la masculinidad tóxica? Sí, se va a llevar a cabo en el auditorio José Atanasio Monroy por el licenciado Eduardo González, especialista en estudios de género. Y por la tarde, a las 4 de la tarde, de 4 a 7 de la noche, se va a estar repitiendo el taller Construcción Social de la Masculinidad, de Elia. Y con eso, pues, estaríamos terminando y continuando, bueno, terminando con las actividades del 25, pero continuando con el activismo de 16 días, del 25 de noviembre al 10 de diciembre.
Muy bien, bueno, me gustaría que nos detallaras un poco más acerca de este programa, por ejemplo, el foro. Después de la inauguración, donde estará presente la maestra Ana María de la O, rectora de este centro universitario, continúa con este foro de prevención de violencia. Nos dices que va a haber testimonios, un violentómetro viviente. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata?
Sí, platícanos. Mira, fíjate, muy interesante lo que han estado organizando las mujeres Q Costa Sur. Ellas van a estar recabando testimonios por parte de estudiantes del centro universitario, ¿sí? Y dentro del foro, pues se van a estar leyendo estos testimonios y aunado a eso, pues se va a tener el violentómetro viviente y aparte un violentómetro en físico, ¿verdad? Uh-huh. Pero el violentómetro viviente tiene que ver con toda la comunidad universitaria que se integre a esta actividad. Pidiéndoles que se sumen con colores que tienen que ver con el violentómetro y darnos cuenta cómo la violencia también se puede medir, ¿no? Mm. Y darnos cuenta y hacernos conscientes de esos tipos de violencia, qué es la violencia, ¿verdad? Y sobre todo también saber que podemos hacer algo, ¿no? Y aquí en la universidad, en el Centro Universitario de la Costa Sur, pues ya tenemos una oficina de primer contacto donde se pueden llevar a cabo este tipo de denuncias de cualquier tipo de violencia que estén siendo efectuadas, ¿no?
Claro. Bueno, es necesaria esta sensibilización respecto al tema, ¿no? Que todos tengamos información de en qué momento posiblemente son actitudes que no sabemos que es violencia y las pasemos por alto y no conozcamos cuáles son esos signos que vienen a ser parte, pues, de contribuyen a este tema de la violencia. El violentómetro viviente podría ser marcarnos en qué momento ciertas actitudes son violencia o saber cuáles son y asesorarnos y sensibilizarnos en respecto
al tema. Correcto. Y tú lo estás abordando bastante bien, Elia, porque aquí lo importante con estos temas que se están abordando, lo importante con dar a conocer este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres es precisamente la sensibilización, ¿sí? De la comunidad universitaria y con ello contribuir a una cultura de paz dentro de la comunidad y con ello pues poder eliminar la violencia que se está generando, ¿no? Ese es el objetivo como primordial tanto con el protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género en la Universidad de Guadalajara, pues ese es el objetivo, poder contribuir y sensibilizar a la comunidad universitaria.
Que bueno, parte de esas estrategias de este protocolo de la Universidad de Guadalajara es esta oficina de atención, ¿no?
Correcto.
Así es.
Correcto. A partir de este año, o sea, el protocolo se da a conocer en marzo de este año y pues entra en vigor pues básicamente a partir del ciclo 2022B y con ello pues todas las oficinas de primer contacto en toda la red universitaria.
Pues bueno, hay parte de esas estrategias justo de este protocolo para erradicación de la violencia en la Universidad de Guadalajara. Bueno, ya nos mencionaste hace un momento de todas las actividades, también se destacan para el día 25 de noviembre, que es el día oficial que marca ONU Mujeres, que marca este activismo también a través de estos organismos. El taller de construcción social de la masculinidad que viene a impartir el licenciado Eduardo González, platícanos de este, quién puede asistir, cómo podemos registrarnos para asistir, más detalles al respecto,
sí,
por
favor. Sí, claro que sí, Elia. Sí, el taller de las 9 de la mañana a las 12 del día de construcción social de la masculinidad se estará ofreciendo para todo el profesorado, sí, para todo el personal docente que quiera asistir y, bueno, hay que inscribirse en Secretaría Académica para que puedan por ahí, por ese medio, poderse inscribir porque tiene un cupo limitado.
¿Y tiene alguna constancia de participación,
sí,
para el taller?
Correcto.
Bueno, para la comunidad universitaria es interesante saber que tendrán su constancia. Platícanos,
sí,
por favor. Claro.
Correcto. Sí, en ambos talleres, tanto en el de las 9 de la mañana como el de las 4 de la tarde, se estará otorgando una constancia de asistencia para todos los profesores. Y bueno, de igual manera, a las 4 de la tarde, que es el segundo taller con la misma temática, sí, de construcción social de la masculinidad, ese taller también está dirigido, en este caso está dirigido para los directivos del Centro Universitario de la Costa Sur, ¿sí? Entonces, de igual manera, la mecánica va a ser la inscripción directamente a Secretaría Académica y de igual manera pues les estaremos otorgando una constancia por su participación
claro.
y asistencia.
Y bueno, a la conferencia, ¿quiénes pueden acudir a la 1:00 p.m, Caro?
Sí, muchas gracias. Es interesante esta parte porque la conferencia es una conferencia magistral que va a estar dando, en este caso, Eduardo González, ¿sí? Que es la persona que nos va a otorgar los talleres. Y en este sentido, pues la conferencia es para toda la comunidad universitaria. Entonces, todos pueden asistir a la conferencia. Ojalá que todos nos demos esa oportunidad de poder asistir y participar, que va a ser un tema bastante, bastante interesante y que va alineado precisamente a estos objetivos de la Universidad de Guadalajara, a estos objetivos de la ONU, de ONU Mujeres, y que embona, que en este caso, y abona también a este cambio de cultura, ¿sí?
Bueno, abierto para todo el público a las 13 horas, bueno, toda la comunidad universitaria.
Toda la comunidad universitaria, correcto.
¿Externos también pueden acudir a esta conferencia?
Sí, claro que sí.
Muy bien, bueno, claro, pues ahí está la invitación en general para toda la comunidad en general, para que asistan a esta conferencia que nos viene a impartir el licenciado Eduardo González, quien es especialista en estudios de género. Hay que aprovechar estas oportunidades. También nos mencionas que no solo se queda en este programa del 24 y del 25, sino que, bueno, además de que sabemos que la eliminación de la violencia o esta cultura de la paz, como bien lo has mencionado, pues es durante todos los permanente, ¿no? Sí. Estas campañas, pero continúan 16 días de activismo. ¿Esto de qué se trata o cómo se realizan dichas actividades?
Mira, en este sentido, los 16 días de activismo se van a estar compartiendo información, videos que tienen que ver con este cambio de cultura, ¿verdad? Con una cultura de paz, vía redes sociales, Radio Universidad también va a estar participando y carteles que ya van a estar instalados durante todos esos 16 días en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur.
Perfecto.
Sí. Y sobre eso también me gustaría adicionar a todo lo que hemos ya mencionado, que nos sumemos a estas actividades y nos sumemos con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia. Está manejando un color, la ONU, un color particular que es el color naranja, Elia. Entonces, en ese sentido, estamos invitando a toda la comunidad universitaria que nos sumemos a traer un moñito color naranja o alguna prenda de vestir color naranja para precisamente apoyar esta causa, ¿sí? Y hacernos conscientes del cambio de cultura que debemos de hacer en ese sentido.
¿Esto se sugiere para estos 2 días o cuándo sería el color naranja?
Sí, se sugiere para los 16 días de activismo.
Ah, ok. Sí. Muy bien. Bueno, y especialmente estos 2 días que tendremos actividades.
Sí, correcto.
Perfecto. Muy bien, pues es interesante que todos somos parte de esta transformación, de este cambio, de este necesario incluirnos a la cultura de la paz a través de estas acciones como este que enmarca el programa en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Algo más que quieras compartir con nuestro radioescuchas, maestra Carolina?
Pues bueno, aparte de agradecerte el espacio, Elia, que siempre nos estás apoyando con tus entrevistas, con tus espacios aquí en Radio Universidad de Autlán, por medio de este espacio, pues invitar a todos y a todas a que se sumen a estas actividades. Es una necesidad hoy en día, ya que, imagínate, Elia, 2 de cada 3 mujeres han sido violentadas o han sufrido algún tipo de violencia a nivel mundial. Entonces, esto nos está diciendo que el grupo de mujeres es un grupo realmente vulnerable y debemos de hacer algo, ¿no? Debemos participar, apoyarnos y cambiar esos hábitos o esos patrones de conducta que no benefician a la comunidad y a la comunidad universitaria.
Claro, y acciones como estas llaman justamente a este propósito y este objetivo de sensibilización y de impulso, por supuesto, para evitar estas conductas que muchas veces pasamos desapercibidas o que no sabemos, pero son violencia de
Correcto.
Género.
No, y que en muchas ocasiones las hemos normalizado, así desafortunadamente.
Es. Así es. Muy bien, maestra Caro, pues enhorabuena, muchas gracias por compartirnos esta información. Ya es esta semana para que estén muy pendientes del programa que se comparte a través de los diferentes sitios en la página oficial del Centro Universitario de la Costa Sur y, por supuesto, de Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, maestra Caro.
Muchísimas gracias, Celia. Buen día.
Vamos a la pausa muy breve, pero regresamos con más información para usted que nos sintoniza esta mañana de lunes 21 de noviembre. Continuamos.
Señal Nacional.
En la Señal Nacional, encabezará AMLO movilización al Zócalo el 27 de noviembre. El presidente López Obrador reconoció que son inviables por la vía legal algunos puntos claves de su plan B de reforma electoral, como la elección abierta de consejeros y magistrados y la reducción del Congreso, por lo que convocó a los mexicanos a defender la democracia y una marcha al Zócalo el día 27 de noviembre, que él mismo encabezará y que culminará con su informe de 4 años de gobierno. En la conferencia, el mandatario señaló que no tiene el apoyo de la mayoría calificada en el Congreso para hacer cambios constitucionales como los mencionados. Sin embargo, anticipó que buscará reformas legales para otros objetivos como reducir el costo de las elecciones y reforzar los candados que eviten la compra del voto, por ejemplo, con el uso de monederos que se reparten en campañas. Información que destaca en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
En la Señal Internacional, Gianni Infantino es el único candidato a la presidencia de la FIFA en marzo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al frente del organismo desde el 2016, optará a un tercer mandato en marzo del 2023 sin ningún rival. Vamos con la información.
Gianni Infantino optará un tercer mandato de la FIFA sin ningún rival. La organización anunció el jueves que no se ha presentado ninguna otra candidatura por parte de las federaciones antes del congreso previsto en Kigali el próximo 16 de marzo. Infantino fue elegido presidente de la FIFA en 2016 con la promesa de restaurar la imagen de la organización envuelta en un escándalo de corrupción. Tras 6 años en el cargo, puede presumir del constante incremento de los ingresos de la FIFA. Sin embargo, la Federación Alemana de Fútbol anunció el miércoles que no la apoyaría y que hubiera deseado una mayor consideración por los derechos humanos, así como un compromiso más importante en las cuestiones humanitarias. Esa federación ha reclamado un fondo de indemnización para los trabajadores implicados en las obras del Mundial en Qatar, país que se enfrenta a duras críticas por las muertes, las lesiones y el impago de salarios a los trabajadores extranjeros. Cuando faltan 3 días para la inauguración de la Copa del Mundo, Infantino aseguró el jueves que será una Copa del Mundo única. Este será un mundial único, porque es un mundial muy compacto, con 8 estadios en 50 kilómetros. Se puede ver más de un partido por día, lo cual es único, nunca ha ocurrido en ningún mundial, y tampoco ocurrirá en el futuro. Porque todo está pasando aquí, en un país pequeño, con un gran corazón. El Mundial de Qatar se extenderá del 20 de noviembre al 18 de diciembre.
Señal Cultural.
Hola, ¿qué tal? Todo el equipo de Fil de Bolsillo les damos la bienvenida. El libro de hoy se titula Balzac y la joven costurera china, del escritor Dai Shiji, y como me encanta cómo suena su nombre con el traductor de Google, se los voy a compartir.
Dai Shiji.
¿A qué suena? Súper bonito. Pues este maravilloso libro lo compré el mismo año que salió publicado al castellano, pero por alguna razón se quedó sin abrir en mi biblioteca por 20 años. Y ahora lo lamento muchísimo porque me estaba perdiendo de un autor formidable, que según su bibliografía se fue a estudiar cine a Francia, donde se quedó a vivir hasta la actualidad. Y ahora es un guionista y director muy apreciado en la industria. Balzac y la joven costurera china fue escrita en idioma francés y es su primera novela publicada en el año 2000. En esta obra, Xi Ji narra su propia experiencia durante la revolución cultural de Mao Zedong, o también conocido como Mao Zedong, quien fuera el fundador y máximo dirigente de la República Popular de China, manteniéndose en el poder desde 1949 hasta su fallecimiento en 1976. Como parte de sus políticas públicas, en 1968 mandó cerrar todas las universidades del país y los jóvenes que habían terminado sus estudios secundarios o que eran hijos de intelectuales declarados enemigos del Estado por una u otra razón, eran obligados a cursar la denominada reeducación, que consistía en ir a trabajar al campo o a las minas por 3 o más años en lugares rurales remotos para aprender de los campesinos pobres. Al autor, que era hijo de médicos encarcelados solo por ser considerados autoridades sabias en su región, lo enviaron a un pueblo cercano a la frontera con el Tíbet cuando solo contaba con 17 años. De esa etapa de su vida y de los recuerdos que tiene de ella, nace este libro, que a pesar de que narra las difíciles condiciones en las que vivía, la verdad es que durante la lectura mantienes una sonrisa casi permanente. Porque Xi Ji destaca fabulosas anécdotas de amor, amistad, juventud e inocencia que resultan sorprendentemente tiernas, conmovedoras y hermosas. Increíble que a pesar de las inhóspitas condiciones físicas, sociales y políticas, sea en esta época donde nace su pasión por el cine y sus principales vivencias giren en torno a los libros occidentales prohibidos en aquella época como Balzac, Flaubert, Melville, Dumas, Stendhal o Román Rolón. Balzac y la joven costurera china se convirtió en la sorpresa literaria en Francia y ocupó el segundo lugar en ventas en el año 2000. Y aunque desde el principio intuyes el porqué del título, no es hasta la última página que logras comprender su dimensión real y a quién está dedicada esta obra, gracias a un inesperado giro narrativo. Yo les recomiendo Balzac y la joven costurera china de Dai Shiji, publicado por la editorial Salamandra. Es todo por mi parte, soy Elena Castillo y hasta la próxima semana.
Resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de lunes, inicio de semana, 21 de noviembre del 2022. El municipio de La Huerta, Jalisco, firma convenio de colaboración académica y de investigación con instituciones educativas, por supuesto, la Universidad de Guadalajara. Escucha, identifica y para. Alistan campaña de prevención de violencia contra la mujer en Autlán. El municipio de El Grullo ofrecerá curso gratuito de defensa personal. Entidades federativas tomarán un porcentaje del dinero de cuentas abandonadas. Invertirán más de 800 mil pesos en equipo para Unidad Regional de Rehabilitación en el municipio de Autlán de Navarro. En La Señal Universitaria invita a la Biblioteca Juan José Arreola a donar libros, esto en el marco de la Feria Internacional del Libro 2022. Por fin definirán qué hacer con el dinero robado por alcancías en transporte público. Encabezará AMLO movilización al Zócalo el 27 de noviembre. Gianni Infantino, único candidato a la presidencia de la FIFA en marzo. bien, con este fondo de las mañanitas, nosotros estamos despidiendo este espacio esta mañana del lunes 21 de noviembre, porque el día de hoy es el festejo del cumpleañero, nuestro compañero Antonio Díaz, a quien le mandamos muchas felicitaciones y le deseamos siempre pues lo mejor. Muchas, muchas felicidades, Tony, que cumplas muchos años, pero sobre todo que sigas así de apasionado a la música, a la viola, porque es un gran maestro de viola, de violín, maestro en Casa de la Cultura, radialista apasionado, jefe de información, reportero y bueno, todo lo que conductor de programa de Arte Libre. Bueno, pues un radialista en toda la extensión de la palabra. Muchas felicidades, Tony Díaz, nuestros mejores deseos de parte de todo el equipo de Radio Universidad, allá de aquel lado de la cabina de controles, mi compañero Fernando García se suma a la felicitación, Diana Borbón, mi compañero Benito Villaseñor, aquí todos hacemos pues en tu honor esta felicitación y nuestros mejores deseos. Felicidades, Tony. Pues yo me despido, gracias, que tenga un excelente inicio de semana, pásela bien, si está descansando, disfrútelo mucho, si está laborando, agradecemos que nos permita acompañarle. Muy buen día. Me despido con esta frase de Diógenes Laercio, dice, la cultura es un saber del que no tiene uno que acordarse. Fluye espontáneamente. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.